guerra ha sido descrita muchas veces a lo largo de la historia como el arte del engaño. Se busca engañar al contrincante para sacar una ventaja. De hecho, hace poquito se popularizó y fue llevada al cine una historia basada en un hecho real, histórico, de la Segunda Guerra Mundial. Dicen que fue uno de los momentos importantísimos, bisagra, para el avance de los aliados y finalmente la derrota de los alemanes, que tenía que ver con realizar una operación de engaño, una operación que llevaba adelante la inteligencia, se llamó Operación Mincemeat, se puede después buscar, la película está bastante buena, que básicamente consiste en muchísimas cosas que hicieron los aliados para engañar a través de un personaje que era en realidad alguien muerto, que hacen pasar por un caído que contenía una información importante, y el objetivo que tenía era hacerles creer que iban a desembarcar en Cerdeña y en Grecia, cuando en realidad el desembarco iba a ser en Sicilia. Tomar conciencia de lo que significa o del peligro o el efecto que tiene un engaño. Una visión equivocada de la realidad te lleva a malas consecuencias. Un mal diagnóstico te lleva a un mal plan de acción. Y esto también lo podemos aplicar a la fe. También en la fe podemos tener una visión equivocada de quién es Dios, que también tiene consecuencias en el modo en el cual vivimos nuestra religiosidad, en la cual nos vinculamos con Él. Hace un tiempo un hombre de la parroquia que tenía un tío sacerdote, misionero en el extranjero, y en una de esas visitas me contó esta escena. Básicamente estaba el taxista y él con su tío sacerdote. Como muchas veces nos pasa a los sacerdotes, empezamos a hablar un poco y enseguida la gente nos habla de las cosas de Dios, y así fue. Y este taxista prorrumpió en enojo, empezó muy enojado, a dar todas las razones de su ateísmo, de todas las razones por las cuales no creía en Dios. Y este sacerdote era un hombre sabio, ya entrado en años, lo escuchó, lo dejó hablar un buen rato. Y cuando terminó le dijo: mirá, en ese Dios que vos recién acabás de describir, yo tampoco creo. Yo también soy ateo de ese Dios. Mi Dios es mucho más simpático y mucho más real y mucho más cercano, y aprovechó la oportunidad para hablarle acerca del Señor. Pero creo que es clara la imagen. Una visión equivocada de Dios tiene muchísimas consecuencias también. Y Jesús, en el Evangelio que expulsa a los mercaderes y a los cambistas, de alguna manera quiere hacer también eso con nosotros hoy y en esta semana. Quiere expulsar de nuestra mente, de nuestra imaginación, de nuestro corazón, cualquier falsa imagen de Dios que se haya ido colando. De hecho, Jesús habla de un templo que necesita ser destruido y reconstruido. Jesús quiere destruir, quitar, eliminar, liberarnos de esas falsas imágenes de Dios para que podamos construir nuestra fe, nuestro vínculo con Él de una manera verdadera y pura. Entonces, esta es la tercera llave para poder vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hablamos ya del arrepentimiento, hablamos de la liberación del rencor. Hoy vamos a profundizar la liberación de las falsas imágenes de Dios. Y la palabra de Dios hoy nos habla de esta realidad, sobre todo en la primera lectura. El Señor advierte de los peligros de la idolatría al pueblo judío. Y fíjense que la idolatría, toda falsa imagen, como decía al comienzo, siempre está fundada en un engaño. ¿Cuál era el engaño en el caso del pueblo judío en ese momento? Moisés había subido a la montaña, se retrasó, tardó más de lo que correspondía, de hecho estuvo 40 días, recibió las tablas de la ley, y el pueblo hebreo sintió que Dios lo había abandonado. Ese es el engaño. Dios nos abandonó. Dios se dejó de preocupar por nosotros, estamos solos. En esa desesperación fundan ese ternero de oro y empieza a considerarlo, a darle poderes que en realidad evidentemente que no tenía. Entonces el engaño lo que está detrás. La idolatría, que nosotros podemos pensar como algo muy muy lejano, hasta nos suena a veces como medio pueril y medio tonto, pero es mucho más cercano a la experiencia de todos los días de lo que podemos pensar, ¿no? Es poner algo en el lugar de Dios, ¿no? Que una realidad, cualquiera sea, ocupe el lugar del Señor. Algo llamativo es que eran religiosos, y por eso esta realidad de las falsas imágenes de Dios no le pasa solamente a personas que nunca han tenido un contacto con la fe, que también, y en esos casos a veces es más fuerte todavía, sino que nos puede pasar a nosotros. En nosotros, personas de fe, creyentes, se pueden ir colando por distintas razones estas imágenes falsas. A veces por educación, por formación, el modo en el cual me transmitieron la fe, a veces por historia, a veces por situaciones de mi vida puntuales y a veces también por la propia personalidad. Hay rasgos de la personalidad que a veces influyen, se cuelan y van distorsionando esa imagen del Señor. ¿Cuáles son algunas falsas imágenes? Enumero algunas que pueden ser frecuentes, yo por lo menos las veo muy retratadas hoy en día. La primera, falsa imagen de Dios, un Dios castigador. Y mucha gente vive su fe con una cuota muy grande de esto, una cuota muy grande de culpa, un sentirse siempre en falta, un sentirse que nunca es suficiente, que obviamente esta imagen de Dios tiene sus consecuencias en nuestra fe. Lleva al agobio, lleva a la corta y a la larga a alejarme, porque vivir constantemente con ese sentido de culpa y de opresión y de sentimiento de que estamos todo el tiempo metiendo la pata, evidentemente que lleva a alejarse y no dedicar tiempo a las cosas de Dios. ¿Para qué dedicar un tiempo a encontrarme con una persona que está constantemente marcándome los errores? Lleva una fe vivida como mero cumplimiento, más por miedo, miedo al castigo que por amor y por la posibilidad de un vínculo real de hijo a padre con el Señor, una presencia cercana de Él, una imagen que tiene consecuencias. La segunda, un Dios ausente, que se olvidó de mí, que no ha estado en los momentos importantes, que ha sido injusto conmigo, que trata mal a sus amigos, con consecuencias bien sabidas, sentirme abandonado, enojarme del Señor y no tardar mucho tiempo a alejarme de la práctica de la fe y de cualquier contacto con Él. Tercer, visión del Señor, un Dios débil. Esta es muy frecuente, creo que sobre todo en los jóvenes, un Dios incapaz de tocar mi vida y de tener algo bueno para ofrecerme, cuya presencia es totalmente indiferente. Es totalmente lo mismo creer en Dios, amar a Dios, seguir a Dios, que no. Alguien que no tiene capacidad de transformarte, de mejorarte, de iluminarte, de hacerte vivir en una mayor plenitud, de darte una mayor felicidad, que también tiene sus consecuencias. Frente a un Dios así, nuestra fe se vuelve una especie de adorno o una cuestión cultural solamente, o una especie de marco moral, pero que se va eliminando y sacando de la vida cada vez más. Y desde ya no lleva a ningún tipo de interés en tener un encuentro con el Señor. ¿Para qué encontrarme para dedicar tiempo a alguien que total es lo mismo, que esté o que no esté presente en mi vida? Me llamó la atención hace poquito leyendo un sacerdote francés, Jacques Philippe. Él decía, a veces me llama mucho la atención, escribe este autor, personas que dicen, yo creo muchísimo en Dios, pero nunca rezo. Y entonces este sacerdote decía, yo a veces me pregunto, ¿en qué Dios creen estas personas? Y terminaba reflexionando, diciendo, porque ese Dios es muy distinto del Dios en el que yo creo, que es un Dios que escucha la oración, que es un Dios que te transforma en la oración, que es un Dios que te bendice en la oración, que es un Dios que te consuela en la oración, que es un Dios que tiene capaz en ese rato de oración que le dedicas de transformar tu mundo, de transformar hasta la realidad. Podríamos enumerar muchísimas imágenes más. El objetivo quizás esta semana es en encontrar la nuestra. Los que son más grandes recordarán ese tema, esa canción de Charly García, decía, Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. De vuelta, una imagen al cual le sigue una determinada fe y un lugar que Dios va a ocupar en mi vida, si esa es la visión que tengo de Él. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús vino a liberarnos de todas estas falsas imágenes. Vino a expulsar lo erróneo. Y fíjense la vehemencia con la cual Jesús expulsa a esos mercaderes y a esos cambistas. Jesús sabía que no era lo mismo, que había mucho que se estaba jugando en eso. Y lo mismo pasa con estas falsas imágenes de Dios. Es de radical importancia. Si uno entretiene en su corazón, en su imaginación, en su alma, una imagen así de Dios, eso tiene muchísimas consecuencias para la vida. Por eso el Señor viene y quiere liberar y necesita que algo muera en nosotros, que esas imágenes, destruir esas imágenes para reconstruir sobre una fe verdadera. De hecho, muchas veces tenemos esta experiencia de querer compartir la fe e invitamos a alguien a que se acerque, que venga a misa, que rece más, y uno lo llama, vení para acá. Y vemos que esta persona corre cada vez más fuerte para el otro lado. ¿Por qué una persona se escapa? Si no es porque hay una determinada imagen, una visión acerca de quién es él. Hasta que no se cambie esa imagen, es muy difícil que la fe le suscite interés, deseo, amor, inquietud profundo. Entonces Jesús quiere liberarnos, pero no solamente nos libera de las falsas imágenes, sino que Él vino justamente a revelarnos su verdadero rostro. Está muy interesado en que lo conozcamos tal cual es. ¿Dónde nos lo comunica? ¿Cómo nos lo muestra? Básicamente en la iglesia y a través de su palabra. Muchas veces uno se pregunta, ¿y para qué sirve la iglesia? Bueno, una de las razones, porque nos muestra el verdadero rostro de Dios. En su palabra lo encontramos a Jesús tal cual es. E iluminados por la segunda lectura, en esta semana los invito a que podamos descubrir el verdadero rostro de Dios, especialmente esta semana, mirando la cruz. Dice San Pablo, nosotros seguimos a un Cristo crucificado. La sabiduría de la cruz. Y fíjense todo lo que nos dice la cruz acerca del Señor. Desde la cruz el Señor nos revela su verdadero rostro. Nos dice, yo verdaderamente los amo. Nos dice, nuestros problemas están asumidos ahí, tiene que haber y se compromete con nosotros. Nos dice que es un Dios que es capaz de salvar. Nos dice que es un Dios que quiere entrar en nuestra vida. Nos dice que es un Dios que tiene poder. Nos dice que es un Dios que tiene que ver con lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, que está con los brazos abiertos. El mirar la cruz en esta semana, la cruz en sí misma, te ayuda a ir purificando esas falsas imágenes de Dios y te permite contemplar, ver el verdadero rostro de Dios. Qué importante es en nuestra vida conocer a Dios verdaderamente como Él es. En el Antiguo Testamento, en Job, luego de tener esa experiencia de Dios, en un momento él dice, yo te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Y creo que muchos de nosotros hemos también tenido una experiencia así. Te conocía de oídas, esa imagen previa o ese prejuicio tan llena de falsas imágenes, pero en un determinado momento mis ojos te han visto. Te he podido conocer como verdaderamente sos. ¿Y cuánto cambió a partir de eso? Quizás todo cambió a partir de eso. Da mucha esperanza saber que algún día en el cielo lo vamos a ver tal cual es, vamos a contemplar el verdadero rostro de Dios. Y qué lindo ese día, cuando podamos, Dios mediante, ver el rostro de Jesús, poder sentir que era el mismo rostro que ya habíamos conocido acá en esta vida. El mismo que conocí, el mismo que amé, el mismo que serví. Y qué frustrante sería llegar a ese día y contemplar el rostro de Dios y decir, qué distancia, cuántas cosas me perdí, qué equivocado que estuve, qué erróneo que caminé durante mi vida pensando que eras otro del que realmente sos. Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, y nos lo dice hoy a nosotros, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién soy, si conocieras mi misericordia, si conocieras mi luz, si conocieras mi poder, si este mundo, si nosotros, si nuestra familia, si nuestros amigos, si conociéramos el don de Dios, si conociéramos el verdadero rostro de Jesús, ¿cuántas cosas cambiarían? ¿Cuánto más lindo sería todo? San Agustín solía decir en una oración: Señor, que me conozca a mí y que te conozca a ti. Y este es el deseo y la segunda invitación que les hago. En esta semana, contemplando la cruz de Jesús, poder conocerlo a Él, como Él realmente es. Y los invito a hacer ahora una oración. Los santos son los que nos enseñan a conocer el verdadero rostro de Dios. Y esta es una oración de San Anselmo. Os invito, podemos cerrar los ojos y orarla interiormente en nuestro corazón. Hijo, hija, deja un momento tus ocupaciones habituales. Entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes. Aparta de ti tus inquietudes trabajosas. Dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia. Entra en el aposento de tu alma. Excluye todo, excepto Dios. Di pues, alma mía, di a Dios: busco tu rostro, Señor. Anhelo ver tu rostro. Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca. Porque no puedo ir en tu búsqueda a menos que tú me enseñes, y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Deseando te buscaré, buscando te desearé, amando te hallaré, y hallándote te amaré.